Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy viernes 7 de octubre del año 2022. Se nos fue la primera semana de octubre. Hoy en el programa vamos a analizar, como dije, la situación de la economía del país, visto desde el lado industrial, en un momento donde el PBI mostró en julio un crecimiento de 1,41%, mientras que el sector manufacturero registra un incremento de 1,55%, pero el subsector no primario, donde está la industria, tiene resultados negativos. Este es un momento donde se debe reactivar y dinamizar la economía, y para ello el Ministerio de Economía y Finanzas ha planteado un plan para impulsarla. Sobre la visión del sector industrial a estos temas, hoy vamos a hablar, como dije, con Jesús Salazar Nishi, nuestro invitado, a quien ya justamente tenemos conectado. Muy buenos días, ingeniero Jesús Salazar.
Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de conversar sobre temas que interesan a nuestro país, como es la reactivación económica.
Muchísimas gracias. En principio, ingeniero Salazar, ¿qué comentario tiene usted sobre esta decisión del Congreso ayer de impedir el viaje del presidente Pedro Castillo para atender una invitación del Papa Francisco y para unas reuniones en la Comunidad Europea, en un momento también importantísimo en el Perú cuando se está realizando esta reunión de la Organización de Estados Americanos en nuestra patria?
Bueno, la verdad es un tema que maneja exclusivamente el Congreso. Yo imagino que deben haber evaluado las razones para tomar esa decisión. Sin embargo, hay que, yo diría, aprender a convivir en democracia, ¿no?
Es importante convivir en democracia. Pero ¿cuáles son las condiciones que el Perú está dando hacia el exterior? Porque en certámenes importantísimos, como una reunión de la OEA en el Perú, no se da todos los días. Entonces, ¿cuál es la imagen del país que estamos dando con este tipo de situaciones?
Yo creo que el Perú lo que necesita hacer es primero generar la confianza, no solamente al nivel interno que los privados venimos reclamando hace mucho tiempo, para salir de este entrampamiento, para salir de la falta de inversión privada, y también generar esa imagen hacia afuera, porque los inversionistas de afuera ven detalles, y detalles como esto. Las señales que emite el Perú hacia afuera son muy importantes. Lo que hace o deja de hacer nuestro Parlamento, lo que hace o deja de hacer nuestro presidente con su poder ejecutivo, todos son señales que se interpretan de manera, en la sensibilidad de la economía mundial, son señales que se interpretan. Y eso, a las finales, se puede leer en la cantidad de inversiones que llegue o que dejan de llegar a nuestro país, ¿no?
¿Cree usted que el Congreso en este sentido está a tono con la búsqueda de la recuperación económica que todos los peruanos deseamos?
Yo siento a veces, y lamento decirlo, que el tema del día a día, el tema de la coyuntura, el enfrascamiento en que hemos caído entre poderes, ha dejado de segundo plano el tema de la reactivación económica. Por eso es que yo saludo iniciativas como el del ministro de Economía, tratando de encontrar un medio y una herramienta para poder reactivar a nuestro país. Yo entiendo que la coyuntura nos lleva a discutir temas que nos pueden tomar muchos meses en ponernos de acuerdo y dejar de lado lo importante. ¿Qué es lo importante? Que nuestro país retome la senda del crecimiento que hace décadas mantenía y que desgraciadamente por el excesivo ruido político en el que nos encontramos, las inversiones han caído.
Definitivamente. ¿Y cuáles son esas cifras que ustedes manejan respecto al sector industrial peruano a estas alturas del año?
Mire, el sector industrial está de alguna manera desarrollando su actividad, buscando aprovechar las coyunturas que se vienen presentando. Por ejemplo, el sector textil está aprovechando una coyuntura internacional de una discusión entre Estados Unidos y la China, y Estados Unidos ha mirado hacia la región, y dentro de la región el Perú es uno de los países que desarrollan muy bien la ventaja competitiva respecto al sector confecciones y textiles, y por ahí estamos aprovechando esa coyuntura. O sea, estamos buscando de las buenas oportunidades que se nos presentan para desarrollar. Sin embargo, yo creo que lo importante sería desarrollar políticas internas que ayuden al crecimiento de la industria. Y esto es, en otras palabras, hablar de políticas sectoriales en la industria. Eso es lo que nosotros venimos impulsando, no solamente desde ahora, hace muchos años, pero ahora le hemos dado mucho más énfasis cuando publicamos nuestro libro Perú Agenda al 2031 y últimamente el Perú Regiones al 2031.
Definitivamente. El martes aquí en el programa, justamente en el set, estuvo el presidente del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industria que usted dirige, y él nos ha señalado que los pequeños industriales no han dejado de invertir pese a las condiciones políticas en el país. ¿La gran industria piensa lo mismo?
A ver, aquí hay que entender algo. El Perú es un país de emprendedores. Según Rolando Arellano, 7 de cada 10 peruanos tienen un emprendimiento, tienen un negocio, hacen alguna actividad económica. Eso nos posiciona en el país realmente más emprendedor del mundo. Pero hay que reconocer algo. Este emprendimiento nace de la urgencia y de la necesidad de tener un ingreso, porque tenemos un nivel de informalidad laboral muy alto en nuestro país. Eso ha empujado a tener emprendimientos en los que necesariamente uno tiene que salir a buscarse el pan todos los días y se convierte en una economía de subsistencia. Entonces, a ver, ¿es cierto que hay inversión? Por supuesto, porque si no, no se mantendrían estas iniciativas, estos emprendimientos. Pero no estamos hablando de las grandes inversiones productivas que generan elevación de puntos de PBI y que nos llevan camino al desarrollo. Ese tipo de inversiones se tienen que dar a nivel, por ejemplo, de una inversión productiva que genera alta demanda de mano de obra y de mano de obra formal. Y eso lo hace la industria manufacturera. Mire, mire usted, no existe país en el mundo que haya llegado al primer mundo, al mundo desarrollado, al mundo de los países ricos, si no ha hecho primero un desarrollo de su industria manufacturera. Es decir, el camino para el desarrollo es implementar políticas sectoriales para desarrollar la industria manufacturera. Eso es lo que está pasando en nuestro país.
Hay una noticia importantísima. Obviamente, para invertir hay que tener capital o hay que apalancarse en el sistema privado, en el sistema financiero. Y esta noticia viene por el sentido siguiente, porque el Banco Central de Reserva subió a 7% la tasa de interés de referencia. Hoy lo tenemos como noticia en La República también, lo que implicará que se encarezca el costo de los créditos en el país. ¿Qué comentario tiene usted sobre esta decisión y si esto calza como parte de la política monetaria con la política fiscal que está emprendiendo el Ministerio de Economía y Finanzas?
Yo entiendo que el BCR tiene sus razones y sus metodologías para trabajar un poco respecto a esta política monetaria. Sin embargo, es un momento en el que el Perú necesita capital del trabajo, en donde las empresas, para realizar sus inversiones en tecnología y en desarrollo, para ser más competitivas, necesitan inversiones. Cualquier alza de los intereses para estos créditos obviamente va a golpear al tema de la reactivación. Por eso es que nosotros hablamos en algún momento, cuando asumimos la presidencia de la Sociedad Nacional de Industria, dentro de los puntos que poníamos para la reactivación de la economía, hablábamos mucho sobre el famoso Reactiva 3, que iba dirigido a la pequeña, a la micro y pequeña industria. Más allá del nombre, porque el nombre es muy secundario, Impulso Perú ha considerado un crédito blando para las micro y pequeñas industrias. Eso es lo que necesita nuestro país, porque estas micro y pequeñas industrias no tienen competitividad, no pueden salir a competir en el mundo con las situaciones en las que hoy se encuentra. Así que sí es cierto que golpea mucho el tema de las tasas y nuestra obligación como país es dotar a estas pequeñas y micro y pequeñas industrias de herramientas financieras para que puedan ser realmente competitivas, ¿no?
Precisamente sobre ello, el ministro de Economía y Finanzas también en LR Más Economía habló sobre justamente dinamizar la economía con este tipo de préstamos, ¿no?, para las pymes. Pero este plan Impulso Perú tiene otros tópicos también. ¿Qué opinión tiene usted desde la Sociedad Nacional de Industria sobre lo señalado por el ministro Burneo y obviamente con la presentación de proyectos de ley para justamente dinamizar la economía que todavía sigue durmiendo en el Congreso todavía no se debaten. El país necesita dinamizarse, salir de esta situación de entrampamiento, pero esos proyectos no se han visto en el Congreso.
Es justamente lo que le decía hace unos minutos. El Congreso tiene una agenda que deja de lado, al parecer, es lo que se observa de afuera, yo no hago más opinión sobre lo que percibo y veo, y deja de lado proyectos de ley que realmente son importantes para el impulso de nuestra economía. Cuando lanzó el ministro Curburneo el proyecto o el programa Impulso Perú, estuvimos con él en el Ministerio de Economía y yo se lo dije personalmente y ahora lo voy a repetir. Yo sí creo que este es un proyecto o un programa que podría ayudar a la economía si es que se dan lo que el ministro Curburneo está proponiendo. Ojo que está bastante centrado en el tema de la reactivación en función a la inversión. Y él es bien claro, dice, a ver, primero tenemos que generar la inversión privada para que eso como efecto multiplicador venga la inversión, impulsar primero la inversión pública para que eso como un efecto multiplicador venga la inversión privada. Me parece perfecto y habla de destrabar obras importantes. Acordémonos que son más de 2.300 obras que hoy están paralizadas por más de 29 mil millones de soles. Eso no puede seguir pasando en un país que requiere inversión, porque al hacer de esta manera, la inversión privada, que se habla inclusive de un efecto multiplicador de por 4, podría iniciarse y generar una cadena virtuosa a nivel de las inversiones. También habla, y lo dice claramente en su proyecto, el programa Impulso Perú, de las medidas sectoriales. Habla de mesas ejecutivas que se han instalado ya, hemos instalado junto con el Ministerio de Economía la mesa de la industria naval, por ejemplo. Eso va a mover mucho la economía nacional. Y conversábamos con los altos mandos de la Marina y veíamos, por ejemplo, que cuando el CIMA construye una nave se eleva en 0.5% del PBI nacional. O sea, es increíble lo que pueda mover. Y si eso lo encadenamos a la manufactura nacional, esto va a ser positivamente muy bueno. También hemos instalado la mesa de alimentos y bebidas y la mesa de confecciones. Así que yo estoy seguro que esas políticas sectoriales es la que necesita el país.
Fundamentalmente. De otro lado, tenemos a nuevas autoridades que deben ingresar en funciones el 1 de enero del próximo año. ¿Cuáles son esos sectores urgentes que deberían atender los nuevos gobernadores regionales y también los jefes de los municipios, ¿no? Los alcaldes en el país?
Correcto. Mire, nosotros en nuestro libro Perú Regiones al 2031 hemos declarado lo que cada región, cada macroregión debería hacer para impulsar su economía. Yo le digo que fundamentalmente lo que requieren las regiones es inversión productiva. A ver, los proyectos que tengan que realizar las regiones deberían estar dirigidos a potenciar sus ventajas comparativas. Hay muchas ventajas comparativas en las regiones del Perú que no se están poniendo en valor. Ahí es donde nosotros incidimos. Hay sectores importantes como la acuicultura, construcción, textil, forestal, minería, desarrollar la proveeduría de la minería. Se habla mucho de la industria minera, pero no se habla de la proveeduría de la industria minera, que eso es sumamente importante. La pesca de consumo humano, es decir, hay ventajas comparativas que el Perú no está explotando. Tenemos muchos espejos de agua, por ejemplo, en toda la sierra y en toda la selva, y no estamos explotando la acuicultura. Tenemos 3.200 kilómetros de mar peruano, donde podríamos desarrollar un programa muy poderoso de pesca para consumo humano, y no lo estamos explotando. Tenemos una industria maderera todavía incipiente y además informal, siendo el noveno bosque más grande del mundo. Yo creo que hay muchas ventajas que el Perú debería empezar a explotar. Y para eso están llamados en primera instancia los gobernadores. Por eso nos hemos puesto a disposición de ellos. Y antes de las elecciones hemos recorrido las regiones hablando con los candidatos. Este mes ahora iniciamos una nueva ronda de visitas, pero ya para hablar con los electos. El 18 estaremos en Trujillo hablando con el nuevo gobernador y las nuevas autoridades elegidas en la zona, para ver cuáles son los proyectos de inversión que tiene que desarrollar la zona. De esa manera iniciamos un nuevo recorrido por el país para hablar con los candidatos elegidos, con los virtuales alcaldes y gobernadores para priorizar los proyectos de inversión en las regiones.
Importante lo que usted está planteando, justamente este acercamiento entre la industria, entre los empresarios y obviamente los futuros gobernadores. Hay un proyecto importantísimo que se llama Alimenta Perú. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la estrategia desplegada para llegar con alimento a los sectores más vulnerables del país en momentos donde justamente la inflación obviamente golpea a los más pobres?
Es correcto, y gracias por la oportunidad de comentar sobre este programa. Yo lo decía en mi informe de los primeros 100 días de gestión, que de todos los proyectos que hemos realizado y de los muchos logros que hemos logrado en estos escasos 100 días, el que me da mayor satisfacción es Alimenta Perú. ¿Y por qué? Porque estamos llegando a ollas comunes, que fue la respuesta espontánea de las madres en la época de pandemia. La olla común no tiene y no recibe aún mayor ayuda. Para eso hemos creado este programa donde interviene, así como el modelo de exitoso que tuvimos en Respira Perú, ahora lo estamos implementando en Alimenta Perú. Está la iglesia a través de la Conferencia Episcopal y Cáritas Perú, está la academia a través de la Universidad San Ignacio de Loyola y ahora se ha incorporado Senati, es un instituto que salió de nuestra casa industrial, y está la Sociedad Nacional de Industria. Tiene tres ejes fundamentales. Primero, llevarles alimentos, pero de una forma bastante profesional para que pueda combatirse la anemia y la desnutrición en nuestro país, que es aún alta. Tiene un segundo componente, que es dotar de infraestructura mínima a local para que ellas puedan de alguna manera preparar sus alimentos en un lugar seguro. No sé si ustedes conocían, pero estas ollas, muchas de ellas, trabajan a la intemperie y en la calle, con condiciones de salubridad muy bajas. Necesitamos darle infraestructura. Y la tercera, que quizás sea la más importante, es darles preparación, capacitación. ¿Para qué? No solo para que tengan un menú muy bien balanceado, sino para que sean autogestionarias. Es decir, nosotros vamos a intervenir 12 meses. En esos 12 meses deberían ya no depender de nadie, porque la vamos a preparar para que generen un pequeño modelo de negocios, que podrá ser un restaurante popular, una panadería popular, algún tipo de negocio que haga que tengan los ingresos suficientes para que no dependan de este tipo de programas, de este tipo de ayudas. Y es más, la visión que nosotros tenemos es que las ollas comunes desaparezcan porque ya no haya necesidad. A mí me encantó escuchar de una madre, por ejemplo, decir que ella no quisiera seguir en la olla común, que quiere ir a reincorporarse al mercado laboral, quiere ir a trabajar, no quiere estar ahí cocinando. Y yo creo que esa es la razón de existir este programa, prepararlas para que se reinserten en el mercado laboral, en el mercado formal, capacitándoles en temas de habilidades duras y blandas para que tengan el aspecto técnico suficiente para reincorporarse al mundo laboral. Esa es la intención de este programa Alimenta Perú.
Y sobre Alimenta Perú, ¿a cuántas ollas comunes, a cuántas organizaciones ya llegaron? ¿Cuándo empezó? ¿Qué es lo que tienen que hacer las otras, obviamente, ollas comunes que necesitan también de esa ayuda necesaria para llevar alimento a la gente a quienes atienden?
Correcto. Estamos trabajando con Cáritas Perú, que es una organización que tiene muy bien mapeado a todas las ollas comunes, y hemos detectado 100 ollas comunes iniciales. Hemos iniciado una primera etapa para llegar a esas 100 ollas comunes, y ojalá nuestra meta futura es llegar a 1000 ollas a nivel nacional.
Importantísimo.
Que es, para eso necesitamos la ayuda de todos los empresarios, de los grupos económicos, de la población en general, que quieran sumarse a este esfuerzo. Y para ello pueden entrar a nuestras redes sociales y van a encontrar toda la información necesaria. Aquí toda ayuda es buena. Hay quienes dan en productos, hay quienes dan en materiales de construcción, otros ofrecen los voluntariados de sus empresas y están yendo a las ollas comunes con sus voluntariados, otros están dando dinero. Mire, toda ayuda es bienvenida en un programa de este tipo donde realmente hay una emergencia alimentaria en nuestro país,
¿no? Nos vamos ya, nos quedó chico los 20 minutos, pero la última pregunta, por favor, muy cortito. ¿Qué medidas de estímulo industrial se requiere para consolidar la recuperación del sector? Y con esto nos vamos.
Perfecto, se lo digo muy breve. Así como hubo el famoso milagro económico en Ica, que vino por políticas sectoriales aplicados a la agroindustria, imagínense ese modelo de gestión, aplicarlo en textil, aplicarlo en calzado, aplicarlo en metalmecánica, en plásticos, Eso se llama políticas sectoriales. Si eso hacemos, el Perú activará muchos motores nuevos de la economía que sin duda nos llevarán al desarrollo industrial.
Bien, muchísimas gracias, ingeniero Salazar, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga usted un lindo fin de semana. Tupananchis, Kama, Huarguecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.